La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Aquí comienza Biblia Fácil.
Y con gran alegría te saludamos. Bienvenido, ya comenzó Biblia Fácil y qué bueno es estar juntos más una vez para abrir la palabra de Dios, encontrar aquellos consejos maravillosos, aquel camino que nos muestra dónde nosotros debemos transitar. Bienvenido, ya comenzó aquí Biblia Fácil y gracias por permitirnos no solamente acompañarte, sino cada programa, aprender juntos sobre las maravillosas enseñanzas que Jesús tiene para nuestra vida. Grande abrazo para ti. Soy tu amigo el Pastor Joel Flores. Junto a Eileen compartimos y estos próximos minutos serán de aprendizaje, de enseñanza, pero sobre todo tú y yo vamos a comprender aquellas verdades que necesitamos y vamos a responder a tantas preguntas que alguna vez nos hicimos. Bienvenido y bienvenida, Eileen.
Muchas gracias a Pastor Joel. Saludo a nuestros amigos también que nos están acompañando. Programa a programa. Y vamos avanzando ya en el capítulo 2 el día de hoy. Así que qué gusto que nos estés acompañando y gracias por dejarnos entrar a tu hogar, a tu lugar de trabajo, a tu corazón por sobre todas las cosas.
Y estamos en el tema número 12.
Así
¿Por
es.
Qué lo enumeramos? Porque nosotros tenemos un curso bíblico para ti. Y allí en ese curso también el tema 12 es el tema que hoy vamos a hablar. Entonces, esta serie especial tú puedes tenerla en tus manos a través de un curso que se llama Enseñanzas.
Así es, Pastor Joel. Yo lo tengo aquí en mis manos, Enseñanzas de Jesús, el curso que estamos estudiando en esta temporada en Biblia Fácil. Tú puedes obtenerlo para acompañar cada una de las temáticas. Es totalmente gratis, puede llegar hasta la puerta de tu casa.
Así es. Tú solamente tienes que solicitar a este número de WhatsApp, más 552-9810-1460. Te repito una vez más, más 552-9810-1460. Si vives en Sudamérica, te llegará en formato físico, si no en formato digital, si estás fuera de Sudamérica. Pero escríbenos hoy, entonces allí podemos hacerte llegar ese curso totalmente gratis allí a casa. Además, en el lugar donde estés, puedes descargar también este y otros cursos de forma gratuita. Ingresa a nuestro sitio web.
Pastor Joel, este es el sitio que nosotros invitamos a nuestros amigos, programa a programa que puedan ingresar, porque pueden tener en formato digital el material, es gratis como usted mencionó, y así puedes compartirlo también con todos tus amigos, familiares y conocidos. Así que ingresa a estudielabiblia.com. Lo reiteramos, estudielabiblia.com.
Así es, además, cada semana te invitamos para que tú puedas ir a un lugar especial. Busca una iglesia adventista del séptimo día. Si te gustan los programas de la radio, si te gustan las enseñanzas que nosotros estamos aquí transmitiendo para todos ustedes, entonces profundiza esas enseñanzas buscando una iglesia adventista del séptimo día. Así como en la radio hay música, consejería, mensajes, oración, también ahí en la iglesia estamos listos para recibirte y para que tú también puedas estar motivado y puedas seguir aprendiendo sobre las enseñanzas de Cristo. ¿No conoces una iglesia adventista? No te preocupes, aquí te damos una dirección.
Así es, Pastor Joel. Este es el sitio web que sí o sí tienes que anotar. Encuentreunaiglesia.com. Allí colocas el nombre de tu ciudad y te saldrá toda una lista de las direcciones de las iglesias adventistas en esa zona. Podrás visitarnos, que te estaremos esperando con los brazos abiertos.
Jesús sin duda es nuestro Salvador. Él es nuestro Redentor. Él es la representación viva del carácter de Dios. ¿Y cuál es el carácter de Dios? ¿Cómo se ve reflejada? En su ley. Él no vino para cambiar su ley, Él vino para hacerla gloriosa, para exaltarla, así dice en Isaías 42:21, Mateo 5:21, 27:28. Entonces, la ley es la expresión de la voluntad de Dios con respecto a la conducta moral de la humanidad. Y es más, su ley es eterna porque quien la escribió o quien la dio es eterno, Dios. Hay muchos que cada vez que se habla sobre ley tiene una resistencia y es más, no solamente la ignoran, sino la desprecian. Y hay algunos que tratan de justificar que hoy estamos viviendo en otro tiempo que no es necesaria la ley de Dios. ¿Cómo así? Dejemos que Cristo nos responda a través de su palabra. Vamos a orar. Querido Dios, estamos tocando un tema muy especial, muy sensible para muchos. Este es un tema que para algunos es cuestión de polémica, para otros esto es un asunto muy pesado. Sin embargo, que tu palabra nos pueda mostrar ¿cuál es el verdadero objetivo de tu ley? Todavía nosotros tenemos que observarlo o no, mas queremos ser guiados por tu Santo Espíritu y por tu palabra, no por lo que dice una iglesia, un líder, un pastor, no, sino por lo que dice la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios lo dice, ayúdanos a aceptarla con grande gozo. Pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe en el nombre de Jesús. Amén.
Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos.
Y comenzamos este segmento. Estamos listos para poder responder tus dudas a la luz de la palabra de Dios. Yo veo que el pastor Joel ya tiene Biblia en mano.
Estamos listos para la cuenta regresiva.
Perfecto. El tema de hoy está realmente interesante. Y pastor Joel, cuando la gente escucha la palabra ley, lo primero que se le viene a la mente son una serie, una lista prácticamente de restricciones, de prohibiciones. Pero hoy vamos a ver de qué se trata la ley de Dios, por qué es tan importante también en nuestras vidas. Y vamos con la primera pregunta. ¿Qué enseñó Jesús sobre la ley?
Mateo capítulo 5, versículo 17 y 18 es la expresión más clara para responder esa pregunta. Dice así: no piensen que yo vine para anular la ley o los profetas. Yo no vine para anular, sino vine para dar cumplimiento. La palabra cumplir aquí viene del griego hacer engrandecer la ley. Ahora dice: yo les aseguro que mientras pase el cielo y la tierra, ni una letra, ni una jota, ni una tilde desaparecerá de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Sabes, Aileen? A ningún niño le gustan las reglas de la casa, ¿verdad? Cuando somos niños y hay reglas en casa y mamá, papá dice, mira, hay un horario para entrar, hay un horario para salir, hay un horario para esto, esto no es bueno. ¿A quién le gusta eso? Y uno piensa, y muchas veces he pensado así, un día voy a ser grande y voy a ser libre de esa ley. Sin embargo, cuando uno se hace grande, se da cuenta que todas esas leyes fueron para protegerlo, para librarlo de todo peligro. Y lo mismo vas a hacer con tus hijos. Y no porque tú quieres malograr la vida de tus hijos, sino las leyes funcionan como una protección, ¿verdad? Las leyes funcionan. Imagínate si no existiese leyes de tránsito. ¿Cómo sería el tránsito? A pesar de que hay leyes, el ser humano trata de romper esas leyes y trae desgracia. Imagínate si no hubiesen leyes. Es decir, el ser humano sin leyes sería un desorden completo. ¿Correcto? Ahora, Dios también tiene su ley. Entonces, mira, Jesús aquí dice, no piensen que yo vine para anular la ley o los profetas. ¿Qué significaba la ley? Cuando Jesús hace referencia a la ley, está refiriéndose a los cinco primeros libros, al cual ellos lo llamaban la ley. ¿Qué eran? Los cinco primeros libros que los escribió Moisés. Sin embargo, en esos cinco libros, lo que más destacaba de la ley, a lo cual se llamaba la Torá o la ley, era la ley escrita por el dedo de Dios, que lo vamos a ver a continuación. Y cuando habla acerca de los profetas, está hablando acerca de todos los otros libros que conforman el Antiguo Testamento. Entonces, Cristo dice, yo no vine para anular, porque hay personas que dicen, no, el antiguo ya quedó en el pasado. Jesús dice, no pienses eso. ¿Por qué? Para comenzar, Jesús guardaba y observaba el Antiguo Testamento, que era la Biblia para él. Además, él dice, yo no vine para anular, vine para engrandecerla, para enseñarles cómo deben cumplir. Porque a medida que pasó el tiempo, los fariseos colocaron cargas pesadas que estaban muy lejos del ideal que Dios colocó allí en su ley o en su palabra. ¿Qué cosa enseñó Jesús sobre la ley? Que pasará el cielo y la tierra y ni una jota ni una tilde pasar de la ley, porque su ley es eterna.
Pastor Joel, mucha gente cree que porque la ley de Dios está en el Antiguo Testamento, después, en años posteriores, dejó de estar vigente.
Es verdad.
Y yendo a esos años posteriores, Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, ¿Jesús guardó la ley?
Qué interesante pregunta. Mira, Juan capítulo 15, versículo 10, dice así: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Es interesante, aquí Jesús está hablando del amor, está hablando de la gracia, está hablando de la misericordia. Y dice, una de las evidencias de que permaneces en mi amor es cuando guardas los mandamientos. ¡Wow! ¡Qué interesante! Ahora, hay personas, como tú mencionas, Aileen, que piensan de que ya no existe ley porque está viviendo en un nuevo periodo de la historia, que es la gracia. Pero mira, vamos a la Biblia. Primera de Juan 3:4 dice, que nosotros, o el pecado dice que es transgresión de la ley. Ojo con lo que estoy diciendo. Es decir, si no hay ley, quiere decir que ya no existe pecado. Porque ¿qué cosa es pecado? Pecado es transgresión de la ley. Cuando yo estoy diciendo estamos viviendo sin ley, estoy diciendo estamos viviendo sin pecado. 1 Juan 3:4. Ahora, si Cristo hubiese cometido un solo pecado, Él no sería nuestro Salvador. ¿Con eso qué quiero decirte? Que Cristo observó la ley. Por eso es que Él fue santo y Él fue perfecto. Él obedeció la ley. Por eso es que llega a ser nuestro Salvador. Porque si Él hubiese desobedecido la ley, Él también hubiese necesitado de un Salvador. Pero Él lo aprobó, Él lo observó y Él nos enseñó la manera correcta de guardarlo. Cristo observó la ley.
Pastor Joel, entonces, ¿cómo la ley de Dios llegó a la humanidad, pero por escrito?
Es interesante lo que tú estás resaltando, Aileen, porque la ley de Dios llegó a la humanidad por escrito en un periodo, sin embargo, de manera oral estaba desde el principio.
Así es.
Entonces, Éxodo capítulo 31, versículo 18 dice: y dio Dios a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. No lo mandó a escribir, fue escrita por Dios. Ahora, presta atención. Los israelitas estuvieron 430 años esclavos en Egipto, ¿correcto? Durante todo ese tiempo de esclavitud, ellos no tenían tiempo para adorar al Dios verdadero. Es por eso que ellos allí empezaron a practicar tradiciones y cosas que a los ojos de Dios no era agradable. Los mandamientos de Dios fueron olvidados. ¿Qué cosa hizo Dios? Primero los libertó de la esclavitud y luego colocó su ley. Pero esa ley no era una novedad para los israelitas. Ellos conocían esa ley. Ellos solamente habían olvidado por esos 430 años de esclavitud. Ahora, en este nuevo recomienzo con el pueblo, con su pueblo, Dios no solamente habla su ley, sino las escribe, por si nuevamente ellos volvieran en la esclavitud, volvieran nuevamente a alguna circunstancia que les hiciera olvidar, ellos tuvieran la ley escrita. ¿Correcto? Por eso colocó allí en dos tablas de piedra escritas con su propio dedo. Ahora, esa ley no fue dada solamente para Israel. Y no fue escrita solamente para ellos, porque si la ley fue escrita desde antes de la existencia del pueblo de Israel, significa que fue dado para toda la humanidad. Y eso lo veremos luego.
Pastor Joel, hay muchas leyes, incluso en nuestra sociedad actual, que han ido saliendo a lo largo de los años, pero han quedado olvidadas, no se ponen en práctica.
Es verdad.
Por eso viene la siguiente pregunta. ¿Qué enseñó Jesús sobre la obediencia a los mandamientos de Dios?
¿Sabes que hay un texto muy lindo en San Juan capítulo 14 versículo 15? Allí dice así: si tú me amas, guarda mis mandamientos. ¿De qué mandamientos está hablando? Muy bien, los mandamientos que en la Biblia están colocados como ley o mandamientos es la que está registrada en Éxodo capítulo 20. Entonces dice: si tú me amas, guarda mis mandamientos. Ahora, el versículo 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guardas, ese es el que me ama. Una vez está resaltando. ¿Cuál es la evidencia de que tú amas a Dios? Cuando eres fiel, cuando tú obedeces. ¿Cuál es la evidencia, préstame atención, de que tú amas a tu esposa o amas a tu esposo? Es por la lealtad, es por la fidelidad. ¿Acaso eso no es una ley del matrimonio? Entonces, aquí también Dios está diciendo, la evidencia de que tú me amas es que guardas mis mandamientos. Y no es que guardas los mandamientos para salvarte, sino es la evidencia de que tú me amas. Por eso me eres fiel y por eso me obedeces.
Con todas las respuestas, pastor, que venimos obteniendo hasta este momento aquí en el programa, nos queda claro entonces que la ley de Dios no fue abolida en ningún momento. Entonces, ¿cuál es su función?
¡Wow! Impresionante. La Biblia responde sola. Por ejemplo, Gálatas capítulo 3, versículo 4 dice así: mira, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Recuerdas, Aileen, que ya hablamos de salvación? El ser humano es salvo ¿por qué? Por fe y gracia. Correcto, la gracia es un regalo de Dios y la fe también. La fe es la manera como recibe el ser humano la gracia de Dios. Entonces dice: ¿La ley entonces salva o no salva? Por supuesto que no. Pero aquí dice, ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Qué significa ayo? Para nosotros probablemente no sea una palabra conocida. En el tiempo de Pablo, en el tiempo de la iglesia cristiana, había una persona encargada de tomar de la mano a los más pequeños para llevarlos a un culto especial los días sábados. Entonces, en la puerta, los niños eran llevados allí al maestro o a la maestra para ser enseñados para un culto especial para ellos. Esa persona que se encargaba de tomar de la mano para llevar al maestro se llamaba ayo. Entonces aquí dice, la función de la ley no es salvarte, sino tomarte de la mano y llevarte ¿a quién? Llevarte a Cristo. Mira lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 20. Dice así, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Pero por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, el objetivo de la ley es decirte qué es pecado. Ahora, capítulo 7, Romanos 7, capítulo 7, versículo 7 dice así. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Porque yo no conocí el pecado si no fuese por la ley. Yo no sabría que codiciar es malo si la ley no me dijera, no codiciarás. Es impresionante. ¿De qué ley está hablando aquí Pablo? De la ley que fue escrita por el dedo de Dios. Porque donde dice, no codiciarás, ¿dónde está? En Éxodo capítulo 20. No está hablando de ninguna otra ley. Está hablando de esa ley que fue escrita por el dedo de Dios. Entonces, así como nosotros tenemos un espejo y nos vamos a ir para que Él nos muestre cuál es nuestra imperfección, nuestra suciedad, el espejo no nos limpia. Cuando tú te vas al espejo y encuentras una mancha en el rostro, no dices, a ver, voy a limpiarme con el espejo. Por supuesto que no. El espejo te dice dónde está el error, dónde está la mancha. ¿Y a dónde te envía? Te envía al agua. Entonces, la ley no nos salva. La función de la ley es mostrarnos quién nos puede salvar de la mancha de pecado que tenemos en nuestra vida. Entonces acuérdate siempre del espejo, ¿correcto? El espejo no limpia, te manda al agua para que puedas limpiarte. La ley no te salva, la ley te dice cuál es tu pecado y te dice que debes ir a quién, a tu Salvador, que es Cristo.
Pastor, ahora teniendo claro la función de la ley, vamos a ir un poquito más allá. Al final de la historia de la humanidad, sabemos que habrá un juicio final.
Sí.
Ahora, ¿cuál será la norma que Dios usará en ese juicio?
Nosotros ya hablamos sobre el tema del juicio, Aileen, en un programa anterior. Mas voy a usar el mismo texto para responder esta interesante pregunta. El libro de Santiago, capítulo 2, versículo 10 al 12, fíjate qué claro es este texto. Y esto está hablando después de la resurrección de Cristo, ¿correcto? Después de la resurrección. Mira, dice así. Cualquiera que guarde toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Porque aquel que dijo, no cometerás adulterio. Ahora te pregunto, ¿en dónde está escrito no cometerás adulterio? En Éxodo 20. Aquel que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. ¿Dónde está escrito no matarás? En Éxodo 20. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, y eres transgresor de la ley. Así habla de hacer como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Qué interesante. Es impresionante. Nosotros somos salvos por gracia, pero seremos juzgados por la ley. ¿Correcto? Ahora, los 10 mandamientos constituyen la base de la alianza entre Dios y su pueblo, y ellos son la norma de juicio. Finalmente todos seremos juzgados, correcto. Pero ¿cuál será el código? La ley de Dios. Ahora, fíjate una cosa. La ley de Dios que fue dada allí en el Sinaí es eterna. Es escrita con el dedo de Dios. Ahora, ¿por qué te digo la ley de Dios dada en el Sinaí, escrita por el dedo de Dios, es eterna? Al decir que es eterna significa que existió antes de que Él dio allí en el Sinaí. Yo te voy a mostrar aquí algunos textos bíblicos como los 10 mandamientos estaban en el libro de Génesis. Es decir, no fue dado solamente para los judíos, fue dado para la humanidad. Por ejemplo, mira, el primero y el segundo mandamiento en Génesis 35, 1 al 4. El cuarto mandamiento, Génesis 2, 1 al 3. El quinto mandamiento, Génesis 18, 19. El sexto mandamiento, Génesis capítulo 4, versículo 1 al 8. El séptimo mandamiento, Génesis capítulo 29, versículo 7 al 9. El octavo mandamiento, Génesis capítulo 4. El noveno mandamiento, Génesis capítulo 12. El décimo mandamiento, Génesis capítulo 27. Préstame atención. ¿Cómo Dios tuvo que juzgar a Caín por haber matado a Abel si es que no hubiese una ley que diga no matarás? Caín, si es que no hubiese una ley que diga no matarás, él no hubiese sentido ni siquiera culpa por haber matado a su hermano. Ahora, ¿por qué él huyó de Dios? Porque había una ley, pero no había una ley escrita. Había una ley que Dios ya había dado para la humanidad. Entonces, préstame atención. La ley de Dios no existe desde el Sinaí, existe desde antes del Sinaí. Es por eso que las personas tenían ya conocimiento de esa ley, por eso sabían qué cosa ofende a Dios y qué cosa no, qué cosa le agrada a Dios. ¿Correcto? Entonces, la ley de Dios es eterna. Por eso dice el libro de Santiago, nosotros tenemos que observarla, no porque nos salva, sino porque finalmente seremos juzgados por ella. Ella nos muestra cuál es el pecado y nos muestra también a dónde debemos ir para solucionar el pecado.
Perfecto. Pastor, ahora antes de cerrar este segmento, vamos con una pregunta bastante sensible. Prepárese.
Y vamos entonces.
Prepárese, porque esa es una pregunta que nos llega de forma muy frecuente de nuestros queridos oyentes, amigos que se van de forma sincera haciendo la siguiente pregunta. ¿La salvación humana entonces depende de la ley? La ley, si yo cumplo la ley, ¿me salvo?
No.
Listo.
Esa es la respuesta. Efesios capítulo 2, versículo 8 y versículo 9 dice así: por gracia sois salvos. Qué interesante. ¿Por qué eres salvo? Por la gracia de Dios, mediante la fe. Ah, qué interesante. ¿Por qué eres salvo? Por la gracia. ¿Mediante qué? La fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Nadie se salva por obras para que nadie se gloríe. Correcto. Muy bien, pastor. Se salva por gracia y se acabó. Fe y gracia, amén, aleluya, salvo por fe y gracia. Vamos a Romanos 3:31. Romanos capítulo 3, versículo 31 dice: luego por la fe, ¿invalidamos la ley? De ninguna manera. Al contrario, confirmamos la ley. ¿Cómo es esto? Total, esto me complica ahora. ¿Soy salvo por fe y gracia? ¿Alguien es salvo por obedecer, por hacer obras? No. Somos salvos por la gracia de Dios. Cuando acepto la gracia de Dios, cuando acepto a Cristo como mi Salvador, yo empiezo una relación con Él, vivo en comunión con Él, yo soy salvo por su gracia. Sin embargo, su gracia me salva, me rescata y me coloca en armonía con su palabra. Y en su palabra, ¿qué cosa está? Está su ley. Recuerda, fe y gracia. Ahora, Pablo dice, ¿por la fe anulamos la ley? De ninguna manera. No, nadie se atreva a decir, ahora estoy en gracia, ahora estoy en fe, entonces la ley no existe. Romanos 3:31 dice, al contrario, confirmamos la ley. ¿Por qué confirmamos la ley? Porque aquel que es salvo por la gracia de Dios dará como resultado natural la obediencia. Es decir, el fruto natural de aquel que es conquistado por la gracia de Dios es ser obediente. Entonces, tú vas a guardar los mandamientos no para salvarte, sino porque ya eres salvo. Entonces Dios te hace caminar en obediencia. ¿Correcto? Es imposible que diga, ah, bueno, pues yo soy salvo por gracia, pero sigo matando, robando, adulterando. Finalmente soy salvo por gracia. La gracia de Cristo te transforma. La gracia de Cristo hace que tú puedas salir de ese pecado. Dios no te salva en el pecado, sino del pecado. Te saca del pecado y te hace caminar en sus caminos, en sus mandamientos, en su ley. Eso es ser salvo por la gracia de Dios. Entonces, para que quede claro este asunto, yo no me salvo obedeciendo. ¿Por qué? Porque la ley no es la causa de la salvación. La ley es el resultado de que soy salvo por la gracia de Dios.
Perfecto, pastor. Es importante tener en claro este asunto. Queremos saber un poco más al respecto, pero antes damos una breve pausa aquí en nuestro programa. Quédate con nosotros que enseguida retornamos con mucho más aquí en Biblia Fácil.
Estás escuchando Biblia Fácil.
¿Te gustaría escuchar mensajes inspiradores? ¿Conocer más de la palabra de Dios? ¿Quieres disfrutar de música que eleve tu corazón? Radio Nuevo Tiempo te invita a visitar la iglesia adventista más cerca de tu casa. Ingresa ahora mismo a encuentreunaiglesia.com. Allí podrás ver la dirección exacta de la iglesia adventista en tu ciudad. Te estaremos esperando. No lo olvides. encuentreunaiglesia.com.
Ya retornamos con Biblia Fácil.
Es impresionante lo que David escribió en el libro de Salmos, capítulo 119-165. Dice así: los que aman tu ley disfrutan de paz y no habrá nada que los haga tropezar. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¿Y sabes por qué? Porque la ley de Dios es una guía para nuestra felicidad. La ley de Dios nos protege. Presta atención. ¿Dónde está la ley de Dios? Éxodo capítulo 20. Mira, el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Sabes de qué te está protegiendo? De que no entregues tu amor a otras cosas por encima de Dios. Porque cuando tú te aferras al dinero, a tu intelecto, a cualquier otro Dios, un día te va a fallar. Un día el dinero se acaba. Un día tu belleza termina. Un día tus negocios quiebran. Y si eso ha sido tu Dios, te quedas en el aire. Y tú terminas herido. Entonces la ley te protege. No tengas otro Dios porque vas a terminar tú destruido. Yo soy tu Dios. Número dos, no te inclines ante ninguna imagen. No honres a nadie más que no sea Dios. No tomes el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No cometerás adulterio. Cuando dice no cometerás adulterio, está protegiéndote la ley a tu hogar para que nadie pueda tomar tu esposa o tu esposo. Cuando dice no codiciarás la mujer de tu prójimo, está protegiendo, no te está diciendo la ley que no mires a la mujer de otra persona, sino está prohibiendo que otro también pueda mirar tu esposa o tu esposo. Mira, la ley es protección. A los seres humanos, infelizmente, nos encanta quebrar leyes. ¿Y cómo terminamos? Con multas, con penalidades, ¿verdad? Porque es consecuencia de desobedecer la ley. Ahora, no tengas un rechazo contra la ley de Dios, porque la ley de Dios es un cerco protector, es un límite donde te dice hasta aquí puedes llegar. No sobrepases este cerco porque es peligroso. Finalmente tú vas a terminar herido y perdido. Ahora, un asunto más que tienes que comprender. La ley nunca salvó a nadie, querido. Tú te imaginas en el cielo un grupo de personas diciendo, ah, yo estoy aquí salvo porque obedecí la ley. Y el otro diciendo, ah, no, yo estoy aquí por gracia. Querido, la salvación siempre fue por fe y gracia. Porque hay personas que dicen, los del Antiguo Testamento se salvan guardando la ley. Y los del Nuevo Testamento se salvan por la gracia. Querido, eso es totalmente ilógico. ¿Te imaginas una conversación en el cielo? Uno del Antiguo Testamento con uno del Nuevo Testamento. ¿Tú cómo llegaste aquí? Ah, yo tuve que guardar, tuve que esforzarme, tuve que ser legalista. Y el otro diciendo, no, yo estoy por gracia. Eso sería totalmente injusto. Todos nos salvamos por la gracia de Dios. Pero la ley tiene una función especial, mostrarnos nuestro pecado y guiarnos a Cristo. Entonces, acepta la ley de Dios como una expresión de su carácter. Finalmente seremos juzgados por la ley y empieza a vivir de acuerdo a la ley de Dios. No para salvarte, sino que por su gracia, Él te permite colocar tu vida en armonía con aquello que agrada a Dios. ¿Quieres orar conmigo? Querido Dios, ahora tenemos un concepto muy claro sobre lo que tu palabra dice acerca de tu ley. Ayúdanos a comprender que la ley es como un espejo que nos muestra nuestro error, pero que nos lleva a Cristo. Aceptamos vivir en armonía de acuerdo a tu ley. Entregamos nuestro corazón, colocamos nuestra vida en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén.
La ley que es eterna en los cielos nos dio, escrita por el dedo de Dios. No tiene un tiempo de caducidad, pues ni una letra pasará. Su ley es justicia y verdad. Perfecta y bendita por siempre será, por toda la eternidad. Su ley es mi guía si me aparto de él, en ella me deleitaré. Espejo mi alma es su ley. En mi corazón, Señor.
Y con este tema musical que nos invita a guardar la ley de Dios, Pastor Joel, llegamos al final de nuestro programa.
Así es, llegamos al final de este programa y te esperamos en el siguiente capítulo porque seguiremos aprendiendo aquí sobre las enseñanzas de Jesús. Te espero aquí en Biblia Fácil.
Así concluimos Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza.